con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 14 de agosto de 2023. No, sí, ya lo sé, señora, que ya me vale, ¿no? Volver de vacaciones justo en pleno puente de la Asunción, cuando más envidia te da toda esa gente que está estos días de vacaciones o de libranza. Pero claro, en algún momento hay que volver, aunque es verdad que a veces uno no sabe qué es mejor. Después de todo un año trabajando de noche, librando pocos festivos, pues no sabes si cogerte semanas sueltas con el peligro de que no desconectes o cogerlo todo el tirón con el peligro de que desconectes demasiado, que es un poco lo que le ha pasado a un servidor de ustedes este año. Pero vamos, que esto de la radio es sota, caballo y rey. Se enciende la luz roja, das la hora, saludas y dices aquello de buenos días, soy Sergio Barbosa y usted no. Y a partir de ahí, pues analizar la actualidad. Tú analiza que algo queda. Y así 3 semanas hasta que comience la nueva temporada radiofónica, ya con el líder Carlos Herrera al frente de esta nave, en ese momento mágico en el que todo puede volver a comenzar. Y nada, entre tanto, pues eso, habrá que ir tirando, y aquí estamos como muchos otros españoles que han hecho de mitad de julio a mitad de agosto, volver al Tajo justo en el puente más puente del mundo, porque no solo es que sea puente, sino es que es puente en agosto, el puente de la Asunción. Si usted está ahora mismo de vacaciones o ya ha estado, tampoco hace falta que yo le cuente que sí, que todo está muy caro, y que sí, que por más que todo esté muy caro, por esas playas, esos hoteles y esos restaurantes de Dios, hay más gente que en la guerra. Y a partir de ahí, pues que sean los sociólogos y los economistas los que averigüen si eso es en muestra de la desigualdad, que es cada vez mayor entre el que puede darse algún capricho y el que no, y que el que puede no perdona ni una, o si después de la pandemia a la gente le ha dado por vivir, aunque sea gastando casi lo que no se tiene. No sabemos, pero los precios en este puente son casi un 15% más caros, y además la segunda quincena de agosto se presenta con una ocupación de más del 90% en la costa y de hasta el 65% en el interior. Y miren, en lo que hemos estado por ahí de campo y playa, pues como apuntábamos esta mañana a primera hora, nos ha dado tiempo de contemplar un poco escenas costumbristas de nuestra querida España, como por ejemplo esos dos compadres que el 23 de julio votaron opciones diferentes y esta semana se han coincidido en el chiringuito y uno le dice al otro: pero Manolo, hombre, si tú fuiste muy crítico el 28M con Sánchez y me diste a entender que no votaste al PSOE por eso, ¿cómo es que el 23 de julio volviste al redil? Hombre, Paco, pues por la amenaza de la ultraderecha y eso. Pero Manolo, si a ti te puede parecer normal que a los que beneficiaron a más de 1.000 violadores porque no saben hacer leyes, les vuelvan a votar o vuelvan a votarles a pesar de que han puesto más fácil la corrupción política al rebajar la malversación? Pues hombre, Paco, esas cosas no me gustan, pero es que yo voto una opción política, no pienso en tantos detalles cuando voto. Yo voto a la izquierda, así como idea. Y los de Puigdemont, Manolo, con lo que has rajado tú de los indultos, estos ahora son capaces de perdonarle hasta la deuda y que la paguemos los demás. A los que vivimos en esta comunidad se nos va a quedar cara de tontos y de idiotas. Y ahí ya es cuando un poco Manolo se encoge de hombros, un poco incómodo, como con ganas ya de cambiar de tema, y Paco tampoco quiere pinchar más por tener la fiesta en paz, porque total, son amigos y en definitiva están de vacaciones. Es una conversación imaginaria, pero mejor lo que sea que más de uno ha vivido o escuchado algo parecido, si no Nevero Ventrovato, en las últimas semanas. El caso es que estamos ya en la primera semana del nuevo curso político, y el PSOE lo inicia teniendo ya la confirmación de que hay 7,7 millones de españoles, como Manolo, dispuestos a votar una idea abstracta, casi platónica, de la izquierda, por más que luego la realidad deje mucho que desear. Y eso es lo que nos ha traído a esta semana decisiva, en la que se van a constituir las Cortes con un PSOE y un gobierno en funciones diciendo cosas como esta que ha dicho Nadia Calviño.
Bueno, es evidente que se están produciendo contactos y yo creo que es el momento de tener esas conversaciones y esos contactos discretos para que cuanto antes haya en nuestro país un gobierno que refleje el resultado de las urnas, la mayoría que salió de las elecciones generales.
Eso de que hay una clara mayoría que ha pedido lo que esta semana seguramente va a pasar con el reparto de la mesa del Congreso es bastante cuestionable. Para empezar, hay más de 11 millones de españoles, los que votaron a la derecha constitucional, a los que la izquierda y el nacionalismo parece que quieren ignorar como si fueran el elefante en la habitación. Y esa mayoría por los pelos, que se puede repartir los puestos de la mesa a su gusto, proponiendo coalición canaria, incluso que el Congreso lo presida el PNV, no son un proyecto común. Por no ser, no son ni progresistas, porque incluyen a las más rancias derechas nacionalistas del País Vasco y Cataluña, a no ser que se entienda como proyecto común evitar que la mitad del país tenga alguna posibilidad de participar de la alternancia política. Pero ¿por qué se permite el PSOE hablar así y hacer lo que va a hacer, o al menos intentarlo, a partir de esta semana, con la mesa del Congreso, luego la investidura y, si le sale, todo lo que puede hacer Sánchez en un nuevo mandato? Pues porque este verano han recibido la confirmación ya total y absoluta de que hay un sector muy importante del electorado español que en un momento determinado puede votar eslóganes en lugar de votar gestión. Y cuando eso pasa, cualquier barrabasada que hayas podido hacer durante la legislatura, estás a tiempo de corregirlo con una campaña efectiva de eslóganes, como lo de meter miedo con la ultraderecha, ayudado además por los errores que haya podido cometer la propia derecha. Y les digo una cosa, aquí no nos vamos a poner a leer la cartilla a esos votantes, faltaría más. Esto es una democracia y el que quiera votar algo, que lo vote y hay que respetarlo. Pero no nos hagamos ya tampoco más trampas al solitario. Aquí el problema ya no es Sánchez, que se presentó a unas elecciones vendiendo lo contrario de lo que al final hizo. Aquí hay millones de españoles que han votado al Sánchez, que ha hecho lo que ha hecho, y contra eso poco se puede hacer. Hay socialistas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha que son capaces de contribuir, aunque sea de refilón indirectamente, a reeditar un Frankenstein que acabe perdonando la deuda a los separatistas, con tal de que no gobierne la derecha. Y en Cataluña hay votantes del PSC que llegaron a votar a Ciudadanos cuando le vieron las orejas al lobo en 2017 y que ahora, en cambio, no les incomoda votar prácticamente lo mismo que Esquerra, o lo mismo en la práctica, porque en la práctica, ahora mismo en Cataluña, votar al PSC es como votar a Esquerra. De hecho, ha habido separatistas que han votado a Sánchez porque creen que es la mejor opción para cargarse España. Y los socialistas catalanes están dispuestos a prestar diputados a Esquerra para que tenga grupo parlamentario propio y pueda trincar más pasta de los contribuyentes. ¿Le gusta esa idea al votante del PSC? Pues a lo mejor no mucho, pero tampoco le espanta. Y ante eso, repito, poco se puede hacer. Son los mimbres con los que hay que hacer el cesto de la vida pública. Entonces, ¿el PP pierde el tiempo tratando de armar un gobierno minoría y que Feijóo intente presentarse a la investidura? Pues el PP seguramente está haciendo lo que tiene que hacer, que es insistir en que en un país normal lo suyo sería que, ante la posibilidad de que la llave de todo lo tenga un nota que está fugado de la justicia porque cometió un golpe sedicioso y se marchó escondido en un maletero, pues que antes de dar ese espectáculo y someter a nuestra democracia a ese bochorno, que PP y PSOE llegaran a algún tipo de acuerdo. Y eso, hay que repetirlo, no es normal y no nos podemos acostumbrar a esta dinámica política, que no se ve en ningún otro lugar de Europa. A lo mejor lo vemos en Ecuador, si, según como sean los resultados electorales de este mes de agosto, el también fugado en Bélgica, Rafael Correa, tiene la llave de la gobernación en el país ecuatoriano. Pero si eso pasa, seguro que pensaremos que chapuza de país, que el que parta el bacalao sea un sujeto que está huido de la justicia y condenado a una ausencia por corrupción. Hay que ser república bananera y tal. Bueno, pues no lo digamos muy alto, porque España está ya jugando esa liga. Y aquí, repito, hay millones de españoles a los que no les importa demasiado. O le dan importancia a otras cosas, vamos. Es más, en el PSOE y sus terminales están estos días con el artículo 99 de la Constitución como un niño con un juguete nuevo. Están todo el día recordando que España tiene un sistema parlamentario en el que no tiene que gobernar obligatoriamente el más votado si hay un segundo o un tercero que sea capaz de montar el Tetris.
El Partido Popular no ve necesario cumplir la Constitución. Constitucionalistas, pero solo a ratos. Visto lo visto, recomendaría a los dirigentes del PP que en estos días veraniegos aprovechen el tiempo y lean la Constitución, especialmente su artículo 99, en el que se habla de la democracia parlamentaria.
Pues tiene razón, Pilar Alegría. Hacerse se puede hacer. Pero hubo un PSOE que fue el que trató de descabalgar a Sánchez en su momento, que entendía todavía que por el bien común del país había cosas que, aunque se pudiera, no se debían hacer. El sanchismo no. El sanchismo es un proyecto político que tiene clarísimo que, si es necesario para gobernar, lo que se puede hacer, se hace. Y punto. Por más estrambótico que pueda ser. ¿Cuáles pueden ser los nuevos capítulos de esta serie? Pues el jueves constituir una mesa del Congreso que no sea lo que debería ser, un reflejo de lo votado por los españoles. Es decir, una mesa que no esté presidida por el PP, aunque los españoles lo convirtieran en la fuerza más votada del país. Y donde estén sobre representados los partidos separatistas que no han sido capaces ni de sacar un grupo parlamentario propio. Con esa mesa, el sanchismo controlaría los tiempos parlamentarios en una legislatura que, de ver la luz, será un absoluto encaje de bolillos permanente. Pero para eso habrá que saber cómo termina la negociación de cara a la mesa, que la izquierda está llevando con total opacidad. De hecho, Félix Bolaños presumió el otro día de que no se podía dar información a la gente de a pie. Claro, esto antes se pensaba, pero no se decía, porque quedaba feo decir que está repartiendo sillones y dinero detrás de un biombo. Pero después del 23 de julio, esta gente ya disimula menos. Y una vez que esté lo de la mesa hecho, el PSOE ha dicho que ya se verá lo de la amnistía y la autodeterminación. Ojo, no lo descarta, simplemente son temas que se aplazan. ¿Qué puede pasar? Pues eso solo lo sabe Puigdemont, que a diferencia de Esquerra tiene su propia dinámica interna y que no tiene por qué ser la más lógica. Puigdemont lo único que quiere es volver a Cataluña en plan triunfador y con opciones de volver a ganar unas elecciones catalanas. Y para eso tiene que o llevar algo muy parecido a la autodeterminación o poder demostrar que Esquerra es el partido que pacta migajas con Sánchez y que él, en cambio, es el irredento capaz de forzar una repetición electoral y tener a España empantanada. Si al final esta legislatura no sale adelante porque Puigdemont no quiere, no se preocupen, que ya dirá Sánchez que en la próxima campaña electoral que tiene que volverse a votar porque él no estuvo dispuesto a aceptar las exigencias de Puigdemont. Ya saben, lo del relato por encima de la realidad. Y si sale, pues el PSOE seguramente hará lo de siempre. Lo de la amnistía, si fueron capaces de hacer los indultos, no se puede descartar que le den una vuelta, por más que el propio PSOE dijera en su momento que no es posible. Y lo de la autodeterminación lo tratarán de posponer ofreciéndolo de siempre, más dinero. Ahí la reforma del modelo de financiación es un clásico que esta vez puede venir acompañado de una condonación de la deuda. Es decir, que todos los españoles paguen el pufo de años y años de políticas identitarias. Si eso no fuera suficiente y hubiera que tontear más en profundidad con la autodeterminación, a Conde Pumpido lo tenemos manejando el Tribunal Constitucional con sus interpretaciones creativas de lo que dice y no dice la Carta Magna. Pero es lo que hay. El no es no te lleva a Puigdemont. Y Puigdemont te lleva a la desigualdad entre españoles. Y Manolo en el chiringuito, con su idea platónica de la izquierda.